En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Una hora para contarles la actualidad, la crónica de la actualidad de este jueves, que nos llevará hasta las 9 de la noche. Antes escucharán unos minutos de actualidad internacional con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. Dos referencias de la crónica y de la información internacional. Y después vuelve la Liga, vuelve el fútbol, vuelve el deporte, vuelven los compañeros de la Liga, del fútbol, en Onda Madrid, con esa atención especial al Mallorca-Leganés. Les está hablando Félix Madero. No hay día, la verdad, es que no hay día que pase sin que no notemos que poco a poco vamos recuperando la vida cotidiana que perdimos hace 3 meses y sin que falten sucesos que nos ponen en guardia sobre la peligrosidad del COVID-19. Es cierto, viendo algunos de nuestros comportamientos, en general, parece como si el coronavirus fuera algo del pasado, y no lo es. Sigue entre nosotros, sigue muy activo en países como Brasil, como Perú, como Chile, como Argentina, como Bolivia, como Estados Unidos, y sigue activo en la Unión Europea, donde se producen rebrotes inopinados que producen gran preocupación y estupor, porque son sitios donde se ha combatido con inteligencia y además con medios. Y estoy hablando de Alemania, por ejemplo. Hoy sabemos, volvemos a saber, que hay otro brote en esa nación, en Alemania, con al menos un centenar de contagios. El brote ha obligado a aislar en cuarentena un edificio entero de 700 vecinos. Y es el segundo, ayer fue uno de algo más de 650, hoy van por 700. En España, un hostal de Algeciras permanece aislado tras varias infecciones y un muerto entre sus clientes. Y en Cataluña, su presidente, Joaquín Torra, ha decidido hoy que esa comunidad entre en la nueva normalidad unas horas después de que Barcelona y Lérida pasen a la fase 3. Y por cierto, las autoridades sanitarias llevan 12 días, hablo del mando único, hablo del ministro Illa y de Fernando Simón, llevan 12 días sin actualizar el número de muertos por el virus. Es difícil entender, la verdad, porque se explica o no se explica o se explica mal, cuando las autonomías siguen reportando fallecimientos, pero lo cierto es que es así. La cifra oficial de muertos en la pandemia es de 27.163 desde el día 6 de este mes de junio. Y el gobierno, mientras tanto, después de pasar un mes de mayo horrible y contra las cuerdas, sobre todo con el asunto Marlaska, con la Guardia Civil, pues retoma posiciones y marca su territorio con nuevos bríos. Y lo hace ahora y antes con el apoyo de Ciudadanos, un apoyo relevante para Pedro Sánchez en momentos muy delicados, que el CIS, por cierto, ha premiado al Partido Naranja con una subida de 3 puntos. Es verdad que ese apoyo, el apoyo de Inés Arrimadas, ha resultado estratégico para el Partido Socialista. Y además, Sánchez ha podido enviar un mensaje, no exento de un cierto riesgo y vértigo político, a algunas formaciones para decirles, además de las componendas políticas que puedo hacer con Esquerra Republicana, tengo también la posibilidad de Ciudadanos. No hay día en el que el Ejecutivo no presente una medida para despertar a la economía hibernada desde que se impuso el estado de alarma. Ayer fueron ayudas al sector del automóvil, hoy jueves al turismo, un sector asfixiado, muy dañado, muy crítico con el gobierno, sobre todo desde que el ministro de Consumo lo atacó asegurando que es un sector estacional, precario y de bajo valor añadido. El turismo, quizá no lo supiera el ministro Garzón, lo quiera o no, este ministro representa el 13% del PIB y genera ni más ni menos que el 12% del total del empleo en España. Con esta premisa, el gobierno ha anunciado este jueves el esperado plan de apoyo al turismo, que inyectará 4.262 millones de euros a un sector que ha sufrido mucho los 3 meses de parón por la pandemia. Conviene recordar que el sector tardará en salir de la crisis con una temporada de verano que se espera a la baja, eso dicen las expectativas, especialmente por la pérdida de turistas extranjeros. España quiere afianzar la confianza en el exterior como país seguro a través del desarrollo y aplicación de guías sanitarias y de sellos distintivos que lo acrediten. Sobre todo, somos un país seguro. Esa va a ser la comunicación al exterior que haga España. Poco a poco vamos respirando un oxígeno que tiene el sabor de lo cotidiano, el de la amistad, el de la familia, el de los paseos, el de la cultura, el de los vinos, las cañas en las terrazas. La vida de siempre, que nos llama y que nos requiere al mismo tiempo que se nos pide compromiso y responsabilidad ciudadana.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde y 5 minutos, el informe completo de cada día lo comenzamos con Beatriz Marín. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Los datos de hoy.
Seguimos en cifras parecidas a las de ayer en cuanto a número de contagios. Está en unos 140, de ellos la mayoría de Madrid. Ayer fue cuando recibimos el jarro de agua fría porque se duplicaron los casos respecto al martes. La cifra de fallecidos sigue sin actualizarse después de 12 días, aunque Fernando Simón ha dicho que a finales de esta semana se van a actualizar. En cualquier caso, Sanidad notifica 52 muertos en la última semana.
Bueno, AENA ya tiene medidas para el próximo lunes, ¿verdad?
Sí, los aeropuertos se preparan, van a ser más seguros, dice AENA, aparte de porque van a desinfectarlos más profundamente, también porque nos van a someter a todos los pasajeros a tomarnos la temperatura a través de cámaras ocultas.
Esto no tranquiliza a Madrid, que sigue preocupada, hablo también de la gobernanza de la Comunidad de Madrid, por la llegada de turistas a Barajas.
Sí, por eso la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quiere reunirse con el presidente del gobierno para trazar un plan común que desde luego no pasaría, según el doctor Fernando Simón, por hacer test PCR a la llegada a Barajas.
Si estamos viendo que otros países están dando unas noticias muy preocupantes acerca de contagios masivos hasta el punto de cerrar los colegios, como por ejemplo en China, creo que lo que tenemos que hacer es una estrategia serológica conjunta. No es verdad, como dice el ministro y he leído en otros medios, que ellos tienen ese plan, porque ellos no están hablando con la Comunidad de Madrid.
Realizar las PCRs a la llegada tiene implicaciones sanitarias, tanto de exceso de falsa seguridad como de falta de fiabilidad de algunos de los resultados.
Pues ya tenemos una polémica con la Comunidad de Madrid a propósito de la seguridad de Barajas, con la Comunidad de Madrid y con el Gobierno de España. Cataluña y el País Vasco vuelven a la normalidad.
A pesar de que Barcelona y Lérida solo han estado en la fase 3 un día, todo Cataluña vuelve a la normalidad a las 12 de esta noche. También País Vasco, se suman así a Galicia. El resto de España lo haremos el domingo cuando decaiga el estado de alarma. Serán entonces las comunidades autónomas las que fijen las normas. Los madrileños vamos a conocer mañana cómo vamos a vivir a partir de la semana que viene.
8:07, vamos ya con el informe económico de este jueves 18 de junio que ha elaborado José Gilgado. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
El gobierno ha presentado un plan para promocionar el turismo español este verano. ¿Cómo lo va a hacer?
Invirtiendo 4.200 millones de euros en campañas de publicidad, modernización de equipos y ayudas de todo tipo. La promoción va dirigida sobre todo a los turistas españoles, a los que se muestra en varios anuncios que España tiene mucho que ofrecer. Pedro Sánchez, además, destaca la calidad del sector.
Nuestro país es mucho más que un destino. España es un modelo de saber hacer.
Los empresarios del sector, ¿qué es lo que dicen?
Evidentemente están contentos con la ayuda, pero calculan que han perdido 20 veces más, unos 80.000 millones de euros. Además, más que pedir dinero, lo que reclaman es que no se acaben los ERTE que cumplen el 30 de junio. Lo han dicho varios de los profesionales del turismo que han tomado la palabra.
Creo que el tema de los ERTE es hay margen.
Yo sé que es un esfuerzo ingente, pero es un esfuerzo necesario.
Esta es una cuestión fundamental.
Hasta ahora han significado literalmente evitar una fractura social.
El gobierno sigue negociando extender los expedientes de regulación temporal de empleo con los trabajadores y los empresarios. Hoy ha habido reunión, pero se ha cerrado sin acuerdos y algún avance.
Tenemos los datos de las personas que ya han pedido el ingreso mínimo vital, ¿no?
Son más de 200.000 desde el lunes, lo ha contado el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha comparecido en el Senado. Ha dicho que el mercado de trabajo se está despertando bien de la hibernación, en la línea de los brotes verdes de Nadia Calviño.
Si me hubieran preguntado ustedes aquí a finales de abril, cuando estábamos en 3.400.000 trabajadores, si yo pensaba que a mediados de junio íbamos a estar, digamos, activando un tercio, yo os hubiera dicho, ya me gustaría.
Muy gráfico. Además, pide un pacto para las pensiones.
Bueno, pues son medidas que aumentan el gasto público. Hoy el Banco de España ha calculado lo que hemos dejado a deber en lo que va de año.
30.000 millones de euros. Y solo en el mes de abril, 10.000. La deuda total supera el billón con B, 200.000 euros, que casi es el PIB de España, la riqueza nacional. De momento, la intervención del Banco Central Europeo está asegurando que podamos conseguir financiación.
Y la ministra de Igualdad, que dice que el teletrabajo perjudica a las mujeres. ¿Por qué?
Básicamente porque, según ella, siempre son las mujeres las que, la mayor parte de las veces, asumen el papel de cuidadoras de los hijos o los padres y las madres. Y eso lleva el riesgo de desconectarlas del trabajo. La ministra ha llegado a calificar el empleo desde casa como una trampa.
Pienso también que la regulación del teletrabajo que impulsa el Ministerio de Trabajo y que tendrá necesariamente perspectiva de género para que el trabajo a distancia no sea una trampa para las mujeres, como hemos visto también en estas semanas.
El razonamiento es menos tiempo en la oficina, menos contacto con los compañeros, menos oportunidades. Eso dice Montero.
Bueno, la bolsa por último.
Baja en Madrid y en casi todo el mundo. El IBEX 35 ha perdido un 1,18%. Los inversores miran con incertidumbre la evolución de la pandemia y los rebrotes. Los valores que más pierden en España son Siemens Gamesa, ArcelorMittal y Telefónica.
Pues vamos ya con la actualidad deportiva, que ya tiene aromas a fútbol, a la liga que vuelve, a los goles, a los partidos, pero en fin, con una emoción relativa porque los goles sin público pues son goles un poco más extraños. No diré que no sean goles porque suben al marcador, pero todo es un poco más extraño. ¿O no, Rodrigo de Pablo? Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, Félix, buenas tardes. Sí, es más extraño hoy. La Liga no es que vuelva, es que no se va. Tarde y noche de fútbol y baloncesto hoy en Onda Madrid. Estamos contando en el partido de la Onda, el primer partido del Real Madrid en la fase final de la ACB que se disputa en Valencia. Ya en la recta final, Real Madrid 80, Gran Canaria 68. La próxima cita para los del ASO el sábado frente al San Pablo Burgos. Y esta noche, más fútbol de primera con el cierre de la jornada 29. A punto de llegar al descanso, a la vez 0 Real Madrid, Real Sociedad 0. Y a las 10 de la noche, Real Madrid-Valencia en Valdebebas. Sin Isco, que estará de baja 2 semanas por una rotura de fibras en el muslo derecho. Hoy terminamos la jornada 29 y mañana ya arranca la 30 con el Barça que visita al Sevilla. El domingo el Madrid jugará en Anoeta ante la Real Sociedad y el técnico azulgrana Quique Setién cree que esta puede ser la jornada decisiva.
Que no, porque esto todos hemos visto las sorpresas que da el fútbol. La realidad es que hay que ir pensando en superar cada partido. Afortunadamente nosotros dependemos de nosotros, cosa que no les pasa a los rivales que nos persiguen, ¿no? Que no es fácil ganar todos los partidos y mantener esta ventaja, pero es posible que en alguno puedas dejarte un punto o perder, pero también es posible que el rival lo haga, ¿no?
Enfado en el Leganés por el fichaje de Nolito por el Celta. El atacante llega del Sevilla para sustituir la baja por lesión del portero Sergio Álvarez. El Lega considera un agravio comparativo este fichaje, ya que el club pepinero no pudo reforzarse para cubrir la marcha de Braithwaite al Barcelona. En el Getafe, Vitorino Antunes se desvincula del club tras llegar a un acuerdo para dar por finalizado su contrato. En segunda, a las 10 menos cuarto, Alcorcón Sporting, partido que también transmitirá en directo Onda Madrid. Y terminamos con la noticia más triste del día. El entrenador y exjugador Juan Carlos Unzué ha anunciado que sufre ELA. Unzué da por acabada su carrera para centrarse en hacer visible esta enfermedad que afecta al sistema nervioso central y para la que todavía no hay cura.
Os puedo asegurar que lo llevo bien. Estoy fuerte mentalmente para convivir con esta enfermedad, difícil enfermedad, y que me siento un auténtico privilegiado por lo que la vida me ha dado hasta este momento. Mi objetivo a partir de ahora ya no va a ser entrenar a un equipo. Etapa como entrenador ha finalizado. Voy a firmar por un equipo modesto, pero muy, muy comprometido. Y este es el de los pacientes de ELA.
Pues que le vaya bien al bueno y grande de Unzué. Son las 8 y 13 minutos. Vamos con el pronóstico del tiempo. ¿Qué tal, Tania Garralda? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy jueves ya hemos notado cómo el termómetro ha comenzado a subir. Se han alcanzado los 29-30 grados en algunos puntos de la comunidad y así va a seguir la situación los próximos días. No solo eso, sino que irá ascendiendo todavía más el termómetro durante el fin de semana y la semana que viene. De momento, mañana viernes, estabilidad con cielo despejado en centro y sur, nubes de evolución durante la segunda mitad de la jornada y nubes que dejarán cielo más cubierto en la sierra. Máxima de 30 en la capital, 32 en Aranjuez y 23 en Somosierra.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfas Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 17 minutos, más de 4.200 millones de euros destinará el gobierno para impulsar el turismo. El gobierno, además, está saliendo del estado de alarma, de este periodo mustio y complicadísimo en lo económico, en lo social y en lo político, a base de reunirse con los estamentos y sectores más dañados, los que más han sufrido, para darles ayudas, y eso es lo que hace el gabinete en estos momentos: recuperar pulso después de un mes de abril y un mes de mayo realmente malísimos para el presidente Sánchez. Esta tarde los Reyes presentan en el Museo del Prado una campaña que sitúa a nuestro país como un destino turístico seguro. Nuria Antoria, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues esa iniciativa ya se ha llevado a cabo en el Museo del Prado, el respaldo de los Reyes con esa campaña que se llama Spain for Sure, España por supuesto, y que busca apoyar al sector. Felipe VI animaba a salir juntos de la crisis.
La campaña que acabamos de ver es mucho más que un anuncio. Es expresión de la energía y la fortaleza de nuestro país.
Fomentar el turismo doméstico y presentarnos como un destino seguro al viajero internacional son las dos patas de este plan, que, como decías, está dotado con 4.250 millones de euros, 2.500 solo en línea SICO para dar liquidez a las empresas, y que incidirá en las normas sanitarias que deben seguir hoteles y apartamentos turísticos este verano. Bajo el lema "Descubre lo increíble", la campaña anima así a que nosotros, los españoles, redescubramos nuestro país.
Viaja, y viaja cerca, viajando hacia adentro por campos de olivos, viñedos y almendros.
Los empresarios han pedido ampliar los ERTEs hasta finales de año, y aunque el asunto no está cerrado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba esta mañana en el Palacio de la Moncloa que los expedientes de regulación de empleo han venido para quedarse.
Los ERTEs han venido afortunadamente para quedarse. Creo que es un elemento de flexibilidad, un elemento de adaptabilidad ante circunstancias exógenas como las que nos ha ocurrido con esta crisis.
La inversión busca frenar la caída en seco de la actividad y a largo plazo también relanzar y modernizar un sector que supone el 12% de nuestra riqueza. Riqueza que está paralizada debido al confinamiento, no se ha podido hacer caja y ahora tienen que demostrar más que nunca, Félix, que están a la altura.
12%, Noelia, del PIB, que es el turismo, y además el 13% de empleo de todo el país, de toda España. Gracias, Noelia, y muy buenas tardes. Son las 8 de la tarde y 19 minutos. Seguimos ahora con otros asuntos que tienen que ver con el turismo, que es hoy el objetivo que se ha marcado el Gobierno de España. Como les digo, es frenética la actividad del presidente del Gobierno. Una vez que empezamos a atisbar que vamos a encontrar lo que llaman algunos la normalidad, otros la normalidad, otros algo que se parece a lo que hemos vivido hace tres meses, en todo caso, las cosas se van relajando. Eso es lo más importante. El plan para impulsar el turismo, España por supuesto, nos decía antes Noelia Ontoria ese claim o ese eslogan, el plan para impulsar el turismo, al igual que el plan del automóvil, llega tarde para el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que sigue pidiendo que los ERTE se prorroguen no hasta septiembre, sino hasta finales de año, hasta diciembre, Flor Carazo.
Pablo Casado apoya las ayudas al turismo y al sector de la automoción, pero critica la tardanza. Pero
no entendemos por qué se hace tarde. Porque eso lo aciertan cuando rectifican. Dos meses pidiendo que hiciera lo que hace hoy. ¿Cuántos empleos se hubieran evitado destruir? ¿Cuántas empresas se hubieran evitado cerrar?
Casado ha vuelto a pedir que los ERTEs se extiendan hasta diciembre.
Hay que prorrogar los ERTE hasta final de año. Es la fórmula por la que muchos trabajadores no caigan en la vulnerabilidad social, puedan tener su prestación legalmente reconocida.
El presidente popular no comparte el optimismo del gobierno sobre la economía.
No se puede hablar de recuperación cuando en España hay 4 millones de personas con un ERTE, hay 4 millones de parados, hay 1 millón de autónomos en cese de actividad y hay colas del hambre.
Insta a no volver a los brotes verdes de Zapatero.
8 de la tarde y 20 minutos. Es verdad que si tuviéramos la desgracia, y hay que estar preparados naturalmente, miren lo que está pasando en Alemania. Alemania es el paradigma de una nación ordenada, disciplinada, que ha sabido enfrentarse a la pandemia con mucha inteligencia y también con medios, esa es la verdad. Medios que han faltado en este país en todas las comunidades autónomas. Si tenemos la desgracia de que volviéramos a caer o que hubiera un brote generalizado en el mes de otoño, las cosas ya no serían igual, porque nos van a coger con más medios y con un expertise, con una experiencia que hemos cosechado a base de sangre, sudor y lágrimas, nunca mejor dicho. Por eso conviene realmente que estemos preparados y por eso conviene que si hay que invertir en algún sector, todos son importantes, pero el primero, el de la sanidad. Además de la inversión anunciada para el sector del turismo, como hemos escuchado, además de la inversión y ayudas para la automoción, el gobierno también promete recuperar el nivel de inversión en sanidad previo a la crisis de 2008. Lo cuenta Marta Zúñiga.
El ministro Salvador Illa se compromete a aumentar la inversión en sanidad.
Para recuperar los niveles de inversión previos a la crisis económica de 2008 y en los próximos ejercicios se aumentará progresivamente los recursos hasta alcanzar el 7% del Producto Interior Bruto.
Aboga por dotar al Sistema Nacional de Salud de una mayor capacidad ante posibles repuntes o segundas oleadas del COVID-19.
Trabajamos para que, si fuera necesario, los servicios de salud puedan poner en marcha los planes de contingencia y reactivar de forma rápida todas las capacidades sanitarias que han sido replegadas en las últimas semanas.
El Partido Popular tiende la mano al Gobierno para un pacto de Estado y reestructurar la sanidad. Podría, según Ana Pastor, apoyar incluso el último Real Decreto que tiene previsto aprobar el Ejecutivo sobre el balance final para encarar la nueva normalidad, si se tramita como proyecto de ley para que pueda ser enmendado.
Para que si hay, espero y deseo, por Dios, que no, que haya rebrotes, desde luego usted no tiene instrumentos y yo le pediría que se pueda tramitar como proyecto de ley y que se puedan incluir reformas, cuando menos, en 4 leyes que son muy necesarias para poder gestionar de verdad todo lo que puede venirnos, que estamos viendo en otros países y que nos puede venir encima.
Y ya asegura que el sistema sanitario tiene recursos para afrontar un rebrote.
8 y 23 minutos de la tarde. Las pensiones también aumentarán, según ha anunciado hoy el ministro de Seguridad Social, como están viendo, y tampoco hay que ser un oyente muy perspicaz. Esto es toda una tómbola de millones últimamente. Hemos salido de momentos muy complicados, muy difíciles, muy alarmantes en todos los sentidos, en lo social, en lo económico, en lo político, a un momento de distensión donde aparecen las ayudas y el relajamiento social y económico que anuncia que vienen otros tiempos distintos. Bien, es verdad que hay brotes que anuncian que la recuperación económica va a ser más rápida de lo que se pensaba hace unos meses, pero no es menos cierto que todavía no conocemos exactamente cuáles son las consecuencias en lo económico de la pandemia que estamos viviendo. Las pensiones, como digo, también aumentarán, según anuncia hoy el Ministerio de Seguridad, que afirma que ya ha recuperado un tercio del empleo destruido durante la pandemia. Y esta sí que es una muy buena noticia. Pilar Rivera.
Dice el titular de Trabajo que se han recuperado un total de 286.000 empleos de los 948.000 afiliados perdidos por la pandemia hasta finales de abril. Desde mayo se empieza a producir una recuperación que se está dando en todos los tipos de contratos, tanto los temporales como los indefinidos. Datos que el ministro valoraba desde el asombro.
Se han activado 1.200.000 trabajadores desde principios de mayo. De nuevo, como decía antes, con la afiliación, si me hubieran preguntado ustedes aquí a finales de abril, cuando estábamos en 3.400.000 trabajadores, si yo pensaba que a mediados de junio íbamos a estar, digamos, activando un tercio, yo les hubiera dicho, ya me gustaría.
Escrivá cree que urge llegar a un acuerdo en el pacto por las pensiones y lo fija en este mismo año.
Realmente, señorías, yo estoy convencido que tenemos que llegar a un pacto por las pensiones y tenemos que hacerlo muy pronto. Tendríamos que hacerlo este año.
Respecto al ingreso mínimo vital, el ministro de Seguridad Social ha destacado la extraordinaria capacidad para tramitar prestaciones que, con datos de ayer, suman ya 212.000 las personas solicitantes.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8:25, estamos siguiendo muy de cerca la cumbre organizada por la patronal que reúne a los grandes empresarios que intentan buscar soluciones a la crisis, reflexionar sobre la crisis, darle al gobierno algunas palancas para que también pueda compartirlas con el sector empresarial español, especialmente con los grandes empresarios. Hoy centrados en el sector servicios y también en la construcción, dos sectores también capitales para el desarrollo económico de nuestro país. Informa Elena Rivas.
La patronal de promotores de vivienda quiere volver al ladrillo para salir de la crisis. Su presidente, Juan Antonio Gómez, plantea que el Estado avale a los jóvenes que quieran comprar un piso y apoyar la construcción de obra nueva.
Sobre todo eliminando bolsas de edificios que se construyeron en los años 50 o en los años 60 y que hoy, por mucho dinero que gastemos en ellos, no deja de ser infravivienda.
También el presidente de Oficemen, Víctor García, reclama más inversión en infraestructuras.
Por cada 1.000 millones de euros que invertimos en infraestructuras generamos automáticamente 10.000 puestos de trabajo directos y otros 5.000 indirectos en otras industrias.
Luchar contra el paro es la prioridad de todos y, según Rodrigo Martín, presidente de Randstad, casi a cualquier precio.
Me parece frívolo llamar precaria ninguna forma de empleo legal cuando en los últimos 3 meses hemos perdido 700.000 puestos de trabajo.
También han apuntado que en proyectos medioambientales la inversión necesaria podría generar más de 500.000 empleos.
Bueno, vamos a dejar la economía de momento a las 8:27 para contarles que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha propuesto hoy una ley para garantizar la conciliación. Aboga además por un sistema público de cuidados y pone en alerta el papel de la mujer a la hora del teletrabajo, que según ella es claramente desfavorable para las mujeres. Informa Neusterda.
El Ministerio de Igualdad trabaja junto con el de Trabajo para impulsar una ley que favorezca la conciliación. Otro objetivo para Irene Montero es crear en esta legislatura un sistema público de cuidados.
Que pensemos en un robusto sistema de cuidados construido desde lo público, porque creo que esta crisis ha roto la mentira de que lo privado es de por sí más rentable.
Comparecencia que no ha gustado a la popular Cuca Gamarra, quien le ha pedido que deje su papel de activista.
Nos ha hablado mucho de lo público, pero no se ha dado cuenta usted que usted es lo público.
Macarena Olona de Vox le ha aconsejado que disuelva su ministerio y que destine su presupuesto a la igualdad.
Usted despierta en nuestro grupo parlamentario un sentimiento de profunda lástima. Ustedes piensan que una mujer es más mujer porque no lleve las axilas depiladas.
Y la ministra les ha reprochado la falta de propuestas.
Usted me decía, es que usted es activista, ¿no, ministra? Los que no son la oposición son ustedes, que están en la bronca permanente. Usted pretende faltarme el respeto a mí, señora Olona, pero a mí no me importa. Yo vengo llorada de casa, se lo puedo asegurar.
Dice Montero que saldremos de esta crisis solo si entendemos que las reivindicaciones feministas son básicas para la reconstrucción de España.
Y hoy Renfe ha puesto sus billetes a la venta para aquellos que quieran viajar a otras comunidades autónomas, informa Josep Moragas.
La fase 3 en Cataluña ha sido solo una herramienta para poder recuperar competencias y esta medianoche empezará la nueva normalidad. Eso sí, el gobierno ha querido desmarcarse del gobierno y la ha bautizado como fase de reanudación. Lo ha anunciado el presidente Quim Torra.
L'accés de les regions sanitàries de Barcelona i Lleida a la fase 3 y que això em confereix
el acceso de las regiones sanitarias a la fase 3 que me confieren la cualidad de autoridad competente. Anuncio que en efectos de esta medianoche a las 12 finaliza la fase 3 en Cataluña y por lo tanto quedan sin efecto las medidas derivadas por el estado de alarma.
Con el decreto que he firmado empieza la etapa de reanudación y se levantan las restricciones de movilidad en todo el territorio de Cataluña. Así pues, las medidas tomadas implican que hasta el 25 de junio habrá restricciones de aforo, concretamente del 50% en locales cerrados y de un 70% en lugares abiertos. Con todo, Cataluña recupera competencias y, eso sí, ha apelado el presidente a la responsabilidad ciudadana y a las medidas de prevención e higiene para evitar rebrotes.
Pues fuera de España y además te he contado qué destacamos. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. En China, las autoridades aseguran que el brote de Pekín está controlado. Las alarmas saltaron el pasado jueves tras registrarse un alto número de contagios vinculados al mercado de abastos más grande de la ciudad. Hasta la fecha hay contabilizados 158 casos y parece que se ha llegado al pico de la curva. En Pekín estos días ha vuelto el confinamiento, como en Ucrania. El país ha decidido alargar la cuarentena hasta el 31 de julio por un fuerte rebrote. En solo una semana, a cerca de 5.000 personas se les ha diagnosticado la enfermedad. Cambiamos de asunto. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tumbado los planes del presidente Donald Trump de acabar con el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que protege de la deportación a centenares de miles de jóvenes indocumentados conocidos como soñadores. Y finalizamos con un informe de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que indica que la cifra de desplazados en el mundo ha marcado un nuevo récord tras aumentar hasta los 80 millones 8 más que el año pasado. Esta cifra representa aproximadamente el 1% de la población de todo el planeta.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Enseguida repasamos el estado del mundo con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. Antes la crónica de Madrid, porque la comunidad y ayuntamiento de la capital han mantenido una reunión esta misma tarde para coordinar de forma común la desescalada. El estado de alarma finaliza este domingo, como saben, y diremos adiós al sistema de fases, pasando los gobiernos autonómicos a gestionar el nuevo escenario. Nos cuenta los detalles Begoña Alarcón.
Ha sido una reunión de trabajo, la cuarta que mantienen Ayuso y Almeida, para analizar la evolución de la epidemia y para poner puntos en común respecto a la desescalada que la Comunidad de Madrid gestionará a partir del domingo, una vez que decaiga el estado de alarma. El Gobierno regional aún está perfilando los últimos detalles del decreto, que aprobará mañana en Consejo de Gobierno extraordinario, y ha querido recabar también la opinión del Ayuntamiento de Madrid. Es importante la coordinación entre ambas administraciones, decía este mediodía la presidenta en Telecinco, mensaje similar al del alcalde.
Para que la orden que mañana presentemos sea coherente, entonces, para facilitarles la vida y que cada institución no tenga sus propias órdenes y que haya lo justo y necesario para, con responsabilidad individual, vivir con seguridad.
Es extraordinariamente importante que la ciudad, que supone el 50% de la comunidad y que en términos económicos supone incluso más del 50% del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid, tengamos las reuniones para poder coordinar precisamente ese proceso de desescalada.
En la reunión han estado presentes también el vicepresidente regional Ignacio Aguado y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Y Madrid sigue registrando contagios con 69 en las últimas horas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reclamado una mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid para hablar sobre un plan de actuación ante posibles rebrotes del coronavirus. Lo ha dicho en la Asamblea de Madrid, donde la gestión de la pandemia ha vuelto a ser uno de los asuntos de la jornada. Un asunto, como siempre, con mucha polémica. Informa Eva Prat.
La gestión de la crisis sanitaria ha vuelto a propiciar un duro enfrentamiento entre la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y los portavoces de Unidas Podemos Isabel Serra y Demás Madrid Pablo Gómez Perpiñá.
¿Cómo es posible que lleguemos a esta fase con un sistema sanitario peor que cuando empezó todo esto?
Cayetanos han sustituido rápidamente la cacerola de la 9 por el vermú de la 1.
Dejen de manipular a los ciudadanos, no les digan esas barbaridades. ¿Ustedes se piensan que si hay un solo médico que ha podido salvarle la vida a otra persona, se ha quedado de brazos cruzados por una orden política?
Mientras, los planes para Barajas ocupaban la atención de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y del socialista Ángel Gabilondo.
A cuatro días de abrir Barajas, no me puede usted estar diciendo que va a mandar una carta a Sánchez. Tome usted medidas.
Usted se centra en reclamar un plan Barajas, que ya existe. Céntrese en las lagunas de sus competencias.
La presidenta regional pedía una reunión con Pedro Sánchez sobre este asunto y lamentaba la falta de colaboración del PSOE, centrándose en el delegado del Gobierno, José Manuel Franco.
Porque no es verdad, el Gobierno no tiene un protocolo para Barajas, tiene un protocolo para la terminal. ¿En qué comunidad autónoma el delegado del Gobierno arremete contra el Gobierno de la Autonomía
a la que representa.
Según Díaz Ayuso, la reunión con Sánchez es necesaria ante posibles repuntes del virus.
En fin, Barajas, el aeropuerto Madrid-Barajas, Adolfo Suárez en La Diana. La presidenta Ayuso, como han escuchado, ha hecho una defensa a ultranza de los sanitarios tras publicar el diario El País un vídeo en el que un médico del hospital de Parla da instrucciones sobre cómo actuar con los ancianos en el centro durante la pandemia.
¿Cuál es el caso extremo? El de que se deniegue el ingreso. Y todo el que esté de fuera del paréntesis por ese lado, si tiene enfermedad leve, será denegación de ingreso, traslado a casa, mucha suerte, ¿vale? Palmadita en la espalda, o denegación de ingreso, traslado a Dios sabe dónde, y medidas paliativas de confort, porque esto es enfermedad grave, ¿vale? Estos serán pacientes que vendrán saturando malas urgencias, 80 años, 90 años, y que por orden ministerial tendremos que darles de alta a su casa o al circuito de desagüe que se ha vivido.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
No sé si algún día los españoles conoceremos la verdad de lo que ha ocurrido en las residencias. En fin, 14 municipios de la región no han registrado casos de coronavirus. La mayoría se localizan en la Sierra Norte, por cierto. El más grande es Valdepiélagos, apenas pasa de los 600 habitantes, para que se hagan una idea. Son pueblos que tenían en su contra el contar con una población estable muy envejecida. Ahora temen no poder mantener esta condición y dicen que con la movilidad están recibiendo demasiadas visitas. Lo cuenta Luis Mínguez.
Están en su práctica totalidad en la Sierra Norte y la razón más evidente de que no hayan tenido ningún contagio del COVID es su escasa población, aunque esta es, por otro lado, mayoritariamente muy mayor. Preguntamos en Pradena del Rincón y en Robregordo cuál creen que ha sido el secreto.
Pues no lo sé, ¿será el aire de la sierra o qué? Iba a ser el aire, digo yo.
Más que un milagro, yo creo que es también es la cultura y las tradiciones que tenemos aquí que da pie a que la gente se mantenga en su casa, incluso haya renunciado a tener que ir a los huertos.
Ahora el temor es que se rompa la racha, sobre todo con el turismo que viene de la capital.
Es una invasión todos los fines de semana. El problema no es la invasión, el problema son las actitudes de determinados invasores.
Otras 28 localidades madrileñas han tenido menos de 5 casos de coronavirus y aquí se amplía el radar para incluir a municipios de la cuenca del Tajo o del sudoeste de la región.
8:36, vamos ya con otras noticias con José Gilgado.
El expresidente valenciano Francisco Camps ha declarado hoy en la Audiencia Nacional en la causa derivada del caso Gürtel. Es la que investiga la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. Camps se desmarca de las decisiones que se tomaron en su día y que supusieron la contratación de la empresa de Álvaro Pérez, el Bigotes. También niega que viajaran juntos.
No he viajado con Álvaro Pérez ni a la vuelta de la esquina, para que lo tenga también claro y tranquilo.
A su salida de la declaración ha recordado que lleva 11 años pasando por los tribunales sin que todavía le hayan condenado.
Imagínense ustedes lo que son 11 años seguidos, ininterrumpidos, de imputaciones, de procesamientos y de testificales. Son muchos años y aquí seguimos en pie porque me mantiene en pie la verdad y la forma de haber trabajado en aquel tiempo al servicio de los valencianos y de los españoles.
11 años y todavía le quedan 3 causas pendientes. Varios partidos en el Congreso de los Diputados piden por escrito una comisión de investigación sobre el papel de Felipe González en los GAL. El tema se ha reavivado al conocerse un informe de la CIA que apuntaba a la participación de González en la trama. Podemos, en palabras de Echenique, dice que la CIA no aporta nada nuevo y que el documento secreto está elaborado con recortes de periódicos.
Son perfectamente conocidas, todo el mundo sabe lo que pasó, está publicado.
Y una curiosidad, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha bromeado este jueves con que si tuviera que dejar las llaves de su casa a algún político que no fuera de Vox, sería el portavoz del PSOE en Madrid, Ángel Gabilondo, pese a que sea una persona que, según Monasterio, está equivocada en sus ideas.
Bueno, pues nada, eso es lo que dice Monasterio, que seguramente no es lo que diría o comparte Ángel Gabilondo.
Evidente.
Curioso, ¿verdad? 8:38, enseguida saludo a Felipe Sahagún y a Pedro Rodríguez. Una mirada rápida a la crónica del mundo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a día.
entérate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 9, partidazo en primera. Desde el Di Stéfano, Real Madrid-Valencia. Además, en segunda, Alcorcón-Sporting de Gijón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 8 de la tarde y 41 minutos, tenemos 19 minutos por delante para repasar el estado del mundo, porque hay muchas cosas que tienen que ver con el coronavirus, muchas cosas que tienen que ver con la seguridad del planeta y muchas cosas que tienen que ver con Donald Trump, como siempre, naturalmente que sí, y además de una forma bastante peculiar en el día de hoy. Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, a los dos os digo buenas tardes o buenas noches, ¿cómo estáis, amigos?
Muy buenas, muy bien.
Muy buenas noches.
A ver, por ejemplo, Pedro, ¿qué tiene que pasar, qué tiene que suceder para que un libro que no es exactamente una novela, por ejemplo, sea ya un número uno antes de que haya salido a la venta? ¿Qué tiene que pasar? A ver.
Bueno, pues tiene que demostrar que en Washington no hay secretos, que al final, con un buen contrato editorial, en este caso de $2 millones, pues no hay secreto que resista. Y estamos hablando del libro del ex consejero de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, en el cual cuenta de primera mano su experiencia de año y medio realmente trepidante en el departamento, en el núcleo de la toma de decisiones en la Casa Blanca.
Felipe, que Donald Trump es un mentiroso compulsivo y patológico, eso ya lo sabemos. Bolton, ¿cómo anda con sus relaciones con la verdad y con la mentira? Para que los oyentes sepan un poco de qué va el libro y cómo debemos recibir un libro que es impactante desde la primera hasta la última página.
Vamos a ver, como intelectual, neoconservador, defensor del intervencionismo, de acabar con los regímenes adversarios, pues ha sido un destacadísimo representante, embajador en la ONU, desde hace muchos años. Y bueno, hasta que ha roto, se ha enfrentado con Trump de esta manera, los republicanos en general, en general estaban totalmente encantados de que estuviese en la Casa Blanca en un puesto tan importante como el de asesor de Seguridad Nacional. En ese sentido, yo creo que es una persona creíble en lo que dice, aunque no creo que aporte nada nuevo, porque se han escrito montones ya de libros de gente que ha acabado cabreado y también de gente que se dedica a aplaudir, a elogiar al líder, supongo que bien engrasados o bien untados. ¿Dice cosas muy graves? Bueno, yo creo que sí. Dice, entre otras cosas, que está pidiendo favores a dictadores por todos los sitios para su negocio personal, ya lo sabíamos, que en la última cumbre que tuvo con el presidente chino le pidió ayuda para las elecciones de 2020, pero vamos a ver, la ayuda que al final parece concretar, yo he visto los resúmenes que todavía no he podido leer el libro, claro, pero es que aumentara la importación de cereales americanos para poder vender a los votantes que se dedican a la agricultura, de que había tenido un gran éxito. Pero mucho más importante es, por ejemplo, que dice que es un títere absolutamente manejado por Putin, que Putin está encantado de manejarlo con él, que ve conspiraciones en cada piedra, que no hace ni puñetero caso, que ya lo sabíamos, de los briefings de inteligencia, que eran cada día, cada mañana, y él los ha puesto dos a la semana, y dice, en vez de leer los papeles y escuchar lo que le dicen los responsables de la inteligencia, se pone a hablar de lo divino y lo humano y no les deja ni tiempo de cosas que no tienen nada que ver. Bueno, así es como habla de ese tema. Y ya el tema del impeachment y de Ucrania, yo lo que he entendido es que dice, vamos a ver, lo que ha pasado con Ucrania le podían haber acusado de lo mismo con un montón de países. Y los demócratas se han equivocado y lo hicieron muy mal porque no han sabido llegar hasta donde tenían que haber llegado para acabar con esta historia. Yo creo que impacto, no tengo muy claro que vaya a tener mucho de aquí a las elecciones. Hay dos recursos, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Justicia, que Trump yo creo que lo maneja como su bufete personal, ya han recurrido a dos tribunales distintos diciendo que ha utilizado información clasificada. Esto en una editorial como Simon & Schuster, que es la que lo ha sacado, y teniendo en cuenta quién es el que lo ha publicado, no creo que prospere ninguna de estos recursos, porque esto lo han leído ya los mejores abogados, han filtrado cada frase, cada párrafo, y tienen muy claro que esto se puede publicar. Y si no, no se habría publicado. De manera que...
Pedro, ¿cuál es tu reflexión acerca del libro?
La lectura, la reflexión que me inspira el libro, aparte de todos estos detalles realmente increíbles sobre el nivel de ignorancia, sobre la obstrucción a la justicia sistemática, todos estos detalles que efectivamente, como ha dicho Felipe, pues yo creo que son más o menos evidentes en el caso de Trump. Yo creo que plantea la reflexión de cuáles son las cualificaciones, cómo se prepara uno para ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Y vemos cómo en el caso de Trump está esa mentalidad del empresario del ladrillo, del pelotazo urbanístico, y cómo intenta trasladar esa mentalidad del trato, del chalaneo continuo, de no romper puentes, porque los que ahora son mis rivales pueden ser mis socios en la próxima operación, y cómo ha conseguido trasladar esa mentalidad a la política exterior de Estados Unidos. Y en la política doméstica yo creo que sí que es importante ese afán de fomentar el caos, la división, el enfrentamiento, volto en cuenta que a Trump lo que le encantaba era enfrentar a todos sus asesores, a todo su equipo en la Casa Blanca unos con otros, ¿no? Y del caos como método de gobierno, pues yo creo que es un buen reflejo de cómo es el sentido de la política en este presidente. Y muchas veces cuando pensamos en políticos profesionales y en la necesidad de traer gente de fuera, pues yo creo que la historia que cuenta Bolton puede ser un argumento más a reflexionar sobre qué es lo que se necesita para ser un buen presidente, un buen líder ejecutivo, un buen líder político.
No sé si las características de Trump, según Bolton, que es un personaje absolutamente analfabeto o ágrafo en lo geográfico, en lo económico, en las relaciones internacionales, es lo que le salva y lo ha hecho presidente. No lo sé exactamente porque a lo mejor es eso.
Félix,
no lo sé.
Porque alguien no lea libros no quiere decir que no sea un genio. Y no. Trump ha demostrado que es un genio político. ¿Cómo ha sabido aprovechar esa desafección, ese sentimiento antiélites, esta división tan profunda de Estados Unidos para conseguir una mayoría suficiente que le permita ser presidente de Estados Unidos? El dogma político en Estados Unidos antes de Trump era que había que sumar diferentes votos, había que llamar a muchas puertas para conseguir ser presidente. Trump ha demostrado algo muy especial e incluso tóxico, que solamente apelando a un núcleo duro del electorado, aunque sea por diferencias de miles de votos en ciertos estados clave, se puede ser presidente de Estados Unidos.
A mí me sorprende muchísimo, ya sé que esto es un poco la espuma del libro, lo que ha adelantado la editorial, pero en fin, que me sorprende y me cuesta mucho creer, pero me lo creo, lo que dice Bolton, que no sepa que Finlandia, ¿dónde está? ¿Que cree que está al lado de Rusia? ¿O que descubra de repente que el Reino Unido es una potencia nuclear? Por cierto, Felipe, ¿Bolton se fue o lo echan de la Casa Blanca?
Esto depende de a quién escuche uno, ¿no? Esto, naturalmente, Trump dice que lo echó él. Y Burton dice que se fue él porque no estaba de acuerdo, sobre todo coincidiendo por las fechas, en el tema de septiembre con la gran crisis con Irán, pero tampoco había habido un enfrentamiento muy grave también con Corea del Norte, ¿no? Pero que prácticamente en cada uno de los grandes temas internacionales estaban como el agua y el aceite. Hoy ha dicho una cosa la mujer más poderosa de Estados Unidos, la jefa de los demócratas en la Cámara de Representantes, Pelosi, ha dicho dos cosas que dice, vamos a ver, esto lo que prueba de nuevo es lo que ya sabíamos, que Trump no es una persona, ha dicho en inglés, unfit to be president. No está capacitado para ser presidente, dice, pero lo malo, lo grave es que a los republicanos les da igual. Y lo segundo, con lo que yo no estoy de acuerdo, o por lo menos no tenemos ninguna prueba, yo creo que hay más de venganza que de negocio, aunque negocio siempre va a haber, porque ha dicho, esto es toda una operación, criticándole a Bolton, para hacer dinero, lo que comentaba antes, y no por patriotismo, y yo creo que ni patriotismo ni dinero, ha sido venganza pura y dura porque no ha soportado la forma en que le trataba y cómo le echó a patadas. Ya. Eso es lo que pienso.
Bueno, son las 8:50, estamos hablando del estado del mundo y naturalmente esta parada con el libro de Bolton era más que obligatoria con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. Pedro, ¿qué quieres decir cuando hablas y escribes sobre la paradoja de Fukuyama?
Bueno, Fukuyama es este politólogo de Estados Unidos que tuvo un gran predicamento al final de la Guerra Fría porque él estableció, digamos, en ese libro que se convirtió en un bestseller internacional, El fin de la historia y El último hombre, pues en ese libro argumentaba que la democracia liberal era, digamos, el final de la historia, que ya no cabía mucho más, ni lucha de clases, ni revoluciones, ni incluso grandes guerras, ¿no? Y ahora, en el último número de Foreign Affairs, veo que Fukuyama vuelve a la carga y él se pregunta cómo puede ser que haya democracias y regímenes autoritarios que fracasen o tengan éxito en la gestión de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se explica en clave política qué gobiernos, qué tipo de gobiernos son efectivos, ¿no? Y él establece tres criterios fundamentales, a su juicio, para explicar el éxito o fracaso a la hora de gestionar la pandemia de coronavirus. Él habla, en primer lugar, de la capacidad y la competencia del Estado, de lo público. Él habla también de la confianza social en el gobierno y finalmente señala un efectivo liderazgo político. Uh-huh. Es decir, en negativo, la disfuncionalidad del Estado, la polarización política y el liderazgo este de reality show, pues a su juicio aseguran los peores resultados. Y él saca la conclusión que China por eso gana, por lo menos a corto plazo, y Estados Unidos pierde, y también junto a las formas más extremas del neoliberalismo por toda la intervención estatal que se requiere en estos momentos.
Bueno, 8:52, citaba antes, hablaba de forma colateral Felipe Sahagún de Corea del Norte, y yo quiero preguntarle sobre los misterios efectivamente alrededor de Corea del Norte y por qué, o cómo se explica la destrucción de todo lo andado en años, su relación, las esperanzas puestas en sus relaciones con Corea del Sur. Cuéntanos, Felipe.
Pues con la pandemia y el deterioro de las relaciones entre las grandes potencias, sobre todo la situación de China, que económicamente pues también está pasándolo muy mal, y que es su gran aliado y sostén desde el punto de vista económico, la situación interior se ha deteriorado. Y la salud del líder, de Kim Jong-un, pues no parece que esté en su mejor situación. Desapareció, luego apareció, pero la información siempre es opaca y con dificultades, pero sí hay algunos datos que son las imágenes que hemos visto todos del martes a mediodía, cerca de las 3 de la tarde, viendo cómo volaban todo un edificio de oficinas, que era lo que llamaban la oficina de enlace entre las dos Coreas, en la zona de Kaesong. Bueno, ese es lo más espectacular. El símbolo de que se acabó, digamos, el proceso de diálogo, de cooperación, etcétera. Todo eso, naturalmente, esto es la culminación de tensiones. Lo había anunciado la hermana, brazo derecho, la que fue y negoció la participación conjunta de las dos Coreas en las Olimpiadas de invierno. Uh-huh. Jong se llama, y lo había dicho 4 días antes, diciendo, vamos a reducir a cenizas, a escombros ese edificio, como esto siga así. Realmente el ministro de Unificación de Corea del Sur dijo, es que era una acción telegrafiada. Entonces las dos preguntas yo creo que hay que hacerse es, ¿por qué lo hace? ¿Es un mensaje de descontento, de frustración, de cortar definitivamente todo lo que se había hecho en los últimos 2 o 3 años? ¿O lo que siempre ha sucedido cada vez que ha habido una consolidación o búsqueda de legitimación por un nuevo líder, han sido acciones muy llamativas de este tipo, algunas muy violentas, como el famoso hundimiento de la corbeta surcoreana, creo que fue en 2010, que murieron más de 40, unos 50 marines surcoreanos. En este caso, la hemos visto al lado de su hermano en los últimos lanzamientos de misiles o pruebas de misiles, y ella presente también en las negociaciones últimas con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y es probable que, por una parte, estén intentando arrancar nuevas concesiones para mejorar la situación interna, que está siendo muy, muy grave, aunque no se habla nada de ello, y dos, consolidarse ella como la sucesora, si le pasa algo a su hermano, sobre todo en el ejército y en las fuerzas de seguridad. Estas son las dos lecturas que me parece que son las más lógicas.
Muy curioso. Oye, Pedro, hablemos de algo que yo sé que interesa mucho a los oyentes, a mí me interesa también, a pesar de que tengo mi opinión claramente sobre las teorías de la conspiración del coronavirus. Te preguntaría por qué prosperan y por qué son peligrosas todas estas teorías conspirativas que estamos leyendo, incluso en voz de gente que tiene algún tipo de predicamento en el arte, en la música, en la literatura.
Efectivamente. Estábamos acostumbrados a que las teorías estas conspirativas pues fueran una especialidad de lugares, por ejemplo, como Oriente Medio, donde la gente ordinaria pues no se siente empoderada y o con capacidad de cambiar el status quo, y esta forma de rumor, de cogito interruptos, como diría Umberto Eco, prolifera, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado es que la combinación, efectivamente, del shock, del trauma de la pandemia, el ecosistema mediático fracturado con redes sociales e internet, y este sufrimiento que no es inventado, que es muy real, pues yo creo que facilita, promociona todo este material tan rico para que los demagogos, en general con fines bastante populistas, pues lo exploten, ¿no? Yo creo que claramente hay teorías conspirativas que tienen un sustento en intereses políticos o diplomáticos o geopolíticos muy claros, y hay otras que cobran una vida. Yo creo que también hay un problema intelectual, ¿no? Muchas veces nos negamos a aceptar la explicación más sencilla, ¿no? ¿Cómo es posible que Lee Harvey Oswald asesinase al presidente Kennedy, ¿no? Y parece que hay una necesidad de buscar conspiraciones, explicaciones muy alambicadas, increíblemente complicadas, que afectan e implican a todo el mundo y a nadie. Y creo que se junta ese problema intelectual. Creo que es una magnitud muy grande la pandemia del coronavirus, y no podía ser de otra forma que atrajera esta forma de pensar de interrumpida, ¿no? De que nos hacemos guiños y codazos y soltamos nombres de gentes asignamos responsabilidades terribles con esta forma tan casual, sobre todo por parte de celebridades.
Felipe, tenemos que estar, y me quedan segundos, preocupados por lo que está pasando en la frontera. Lo que dejamos para otro día, porque es un tema muy importante. Es que es un tema muy importante.
Y se remonta a 1914, cuando se decide la línea fronteriza. Pero sobre el tema de la conspiración, y diría solo unos segundos lo siguiente. La mayor parte de los científicos han negado la teoría más importante y más grave, que humilló a China y que China ha respondido con todo lo que tiene, que es que fue provocado en un laboratorio militar de la zona de Wuhan. Y sin embargo, yo creo que cualquier persona con sentido común debe tener en cuenta que una vez que la pandemia está ahí y el virus está ahí, cualquier país, cualquier servicio secreto, cualquier actor no estatal que quiera hacer daño a otro, propagando el virus mientras no haya tratamiento ni vacuna, lo puede hacer y es relativamente fácil. Y eso debemos saberlo. Eso debemos saberlo. Y yo no se lo digo a nadie, a ningún dirigente, en ninguna rueda de prensa.
Ahí lo tenemos que dejar. Fácil, ahí lo tenemos que dejar. Fácil. Ahí lo dejamos. Felipe Sahagún, Pedro Rodríguez. Seguiríamos hablando, desde luego, y los oyentes escuchando, estoy convencido, pero llega a las 9 de la noche. Gracias, Felipe y Pedro. Un abrazo.
Venga, muchísimas abrazo, gracias. Un abrazo.
Adiós. Van a ser las 9 de la noche. Llega el fútbol con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz.